Aunque coja otra vez un poco, aunque coja otra vez.
¿Quién?
Yo.
¿Has cogido otra vez?
Para ver, a ver, a ver.
Ah, sí, estuviste muy mal.
Sí.
¿Es verdad?
¿Todo bien? No. ¿Qué tal el viaje en Madrid?
Muy bien.
¿Y tú? Bueno, muy bien. Sí, muy bien.
Por un momento se la pensó, pero...
Esos son mis patrones mentales.
Muy bien, pero no has costado...
No
te ha costado nada. Lo has parado en el momento
sí,
y ya
sí,
está.
Sí, porque me cuesta decir.
Pero muy bien.
Mis patrones.
Muy bien. ¿Has aprovechado para practicar un poquito de meditación o no pudiste?
No he podido.
¿No? Pero no ha sido miedo,
cuatro
¿no? ¿Cuatro horas? Ah, qué bien, eso está bien. ¿Pero no necesitabas más o era por trabajo?
No, porque tuvimos una cena y luego trabajo. Y...
Ah, bueno, ha sido una buena cena. Para haber dormido tan poco. Pues muy bien. Puede pasar que con la meditación empieces a dormir un poquito menos, ¿vale? Se te pasa, no pasa nada. Debemos dormir lo que necesitamos, no obligarnos a dormir más. ¿Vale? Valdelam adam bana megyazıcıyor. Hidam gildar gilaz okna megyazıcıyor. Zenge can dindi nam megyazıcıyor. Adam bizi ve nam megyazıcıyor. Babi gedu nam megyazıcıyor. Tipao kadrıcı ve giyom zumek zo. Gece gece nam dem bana megyazıcıyor. Valdelam adam bana megyazıcıyor. Hidam gildar gilaz okna megyazıcıyor. Zenge can dindi nam megyazıcıyor. Tam Joe nam na gyazujeo, babe gedo nam na gyazujeo. Kao gadro joe gyong zumek zo gije gije nandem ba nam na gyazujeo. Pane nam adam ba nam na gyazujeo. Zange jan den den nam na gyazujeo. Dambe joe nam na gyazujeo, babe gedo nam na gyazujeo. Kao gadro joe gyong zumek zo gije gije nandem ba nam na gyazujeo. Pane nam adam ba nam na gyazujeo. Miram gildar gila sok nam na gyazujeo. Zange jan den den nam na gyazujeo. Dambe joe nam na gyazujeo, babe gedo nam na gyazujeo. Kao kadro joe gyong zumei zo gije gije nandem ba nam na gyazujeo. Pane nam adam ba nam na gyazujeo. Didam gildar gila sok nam na gyazujeo. Zange jan den den nam na gyazujeo. Dambe joe nam na gyazujeo. Babe gedo nam na gyazujeo. Kao kadro joe gyong zumei zo gije gije nandem ba nam na gyazujeo. Madam ba nam na gyazujeo. Hidam gildar gila sok nam na gyazujeo. Zange jan den den nam na gyazujeo. Dambe joe nam na gyazujeo. Babe gedo nam na gyazujeo. Kao kadro joe gyong zumei zo gije gije nandem ba nam na gyazujeo. Babe nam ba nam na gyazujeo. Hidam gildar gila sok nam na gyazujeo. Zange jan den den nam na gyazujeo. Dambe joe nam na gyazujeo. Babe gedo nam na gyazujeo. Kadro joe gyong zumei zo gije gije nandem ba nam na gyazujeo.
Ne zaman da ne mahir edemem ben anneciyle ben gengim cerazı onları 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 ceraz
ocasión, pero antes unas palabritas, porque vienes tú, si no hubieras venido, son para ti, porque los otros me han abandonado para el Reiki, entonces, bueno, menos Inge, Inge aún no, a ti también, Inge, entonces,
gracias.
Es bromita, para los del Reiki. Bueno, total, que sepáis que ahora nos vamos de vacaciones, entonces, aquellos que practican el Dharma y que se dicen los avanzados dentro de la meditación y dentro del Dharma, deberían tener presente, muy presente, que el Dharma trabaja con aquello que pensamos nosotros, ¿vale? Nuestro interior. No es tan importante de la forma como vemos el mundo, pero cómo estamos nosotros dentro de nuestra mente, ¿vale? Eso es lo más importante. Yo aquí lo he explicado esto de 10.000 formas distintas. La persona que me viene a hablar mal de la otra, porque su lema me ha dicho y tal, en aquel momento y tal, y eso. Yo no hago ningún caso a esta persona lo que me dice de su lema, porque no me interesa saber, aparte de que es mi hermana y que la conozco bastante bien, aunque sea en vez de su lema fuera Sergio, porque Sergio me ha dicho y tal, y no sé qué, yo no hago caso a este tipo de conversación. Yo lo que digo es, yo lo que miro es tu mente. De la persona que está, pero es muy importante lo que te estoy diciendo porque es injusto y tal, no me interesa, no me importa nada del enredo, de la historia, lo que me interesa es cómo está la mente de la persona, y eso es con lo que nosotros trabajamos. Entonces nos pasamos el día mirando hacia el exterior, viendo las cosas que están correctas, incorrectas, el bien y el mal y tal, que lo tenemos tan arraigado aquí en nuestras tradiciones, esta historia del bien y del mal y mirar las cosas según el punto de vista del bien y del mal, que acabamos por no ver la realidad de las cosas y acabamos por no ver cómo está nuestra mente. Aunque veamos una situación terrible delante nuestra, primero tenemos que tranquilizar nuestra mente, entonces después podemos ayudar a esa situación, sea de quien sea, ¿vale? Entonces, todo lo que me puedan decir es para mí es muy indiferente. Eso irrita un poquito a los alumnos. Hay algunos que quieren intentar picarme. Hoy me escribió una alumna porque yo, y no sé qué, que me gusta picarte y tal. Y yo digo, es que de eso ya he hablado suficientemente en mis clases. Porque me gustaría ser tu amiga, pero yo no quiero ser amigo tuyo en aquel caso. Tengo algunos amigos aquí que son alumnos míos, pero son amigos míos que no me envían estos mensajes, que por lo menos nunca más envían ningún mensaje de este, ¿cierto? Entonces, cuando me empiezan a enviar esos mensajitos, yo enseguida digo, yo no quiero, no soy tu colega, soy tu amigo, es cierto, porque estoy ahí esforzándome para que tú puedas ser feliz, que puedas tener una buena mente, ¿vale? Que puedas dominar las cosas en tu vida, y en ese sentido puedes considerarte que yo soy amigo tuyo, más que tú de mí, porque tú no te preocupas con eso. Porque te da igual esté yo en mi horario de descanso, por la noche, fin de semana, con mi novia, te da igual, me envías los mensajes más tontos que he visto en mi vida, ¿vale? Yo digo estas cosas, pues que las escribo, aquí la gente me conoce, saben que soy así. ¿Sabes? No soy así porque quiera ser mal educado, que le quiere dejar a la persona triste, pero quiero dejar muy definido cuál es mi papel. Si empieza a entrar dentro de las historias que me vienen a decir, ya estaría muerto, ¿vale? Es verdad, es así. Yo se me meto, a mí se me viene, y si estoy escuchando muy atentamente lo que me vas a hablar de la coleguita de al lado que te ha mirado, que te ha dicho esto, yo la única cosa que puedo cuidar es de tu mente, de esa historia no puedo hacer nada. Entonces yo digo, a mí no me importa lo que te ha dicho la colega, ¿cómo tienes tu mente? ¿Cómo está tu mente? Y nosotros deberíamos hacer ese ejercicio siempre. Siempre que hablamos de los paramitas, cuando Shantideva habla de los paramitas, todo lo que dice es en relación a él mismo. ¿Cómo se perdió él? ¿En qué momento se perdió él? Nosotros nos observamos a nosotros mismos, no tanto a saber si las cosas son correctas o incorrectas a nuestro alrededor. No es tanto eso, ¿vale? Adoptar el pensamiento de la iluminación. Esta es una postura, ¿vale? No es una postura. Esa es la postura de regocijarnos por el bien de los demás. Vamos a suponer que tú has dado unas zapatillas viejas a un niño ahí en la calle, ¿vale? Y toda la gente aquí empieza a elogiarte por eso. Yo digo, yo empiezo a pensar, bueno, yo he dado muchos niños en este mundo, esto de dar solo aquello que no nos interesa, no pasa res, pero la gente está toda ahí mirando y todo eso, y acabo por no regocijarme por el poco bien que tú has hecho pensando en mí, en mi situación, cómo pienso yo las cosas. O que tú vengas a decir, no, yo ayudé, pero no quiero que nadie lo sepa. Yo también, yo la ayuda que hago a los niños y prefiero que nadie lo sepa y tal. ¿Por qué tengo yo que ir a decir en ese momento cuando estás sobresaliendo tú? cuando eres la única flor ahí en el jardín para que estén todas las miradas, yo soy como la otra florcita y digo, a mí nadie me mira, nadie me huele, nadie me se queda con las cosas buenas que he hecho yo en la vida, ¿vale? Entonces, cuando estamos en ese momento, no nos importa analizar si lo que has dado tú es bueno o no es bueno para el niño, si es un número menos del que el niño calza, si no es un número menos. Yo, a mí lo que me interesa cuando hay esa situación es saber cómo se encuentra mi mente, cómo estoy yo. ¿Por qué me he quedado yo ahí con el corazón ahí lacerado porque alguien te dijo el bien? Y eso es como nos enseñan la gente del pasado. Dice, me felicito por el bien hecho por todos los seres, gracias a los cuales ellos se libran de todos sus males, de los lugares de tormento mentales, ¿vale? Entonces, que ellos sean felices, esto es tan importante. Y tan poca gente entiende este capítulo de Shantideva. Cuando se dice que se regocija por los demás, la gente se cree que le está observando el mundo y que está diciendo muy bien. Y eso es lo que se está es observando a sí mismo, ¿vale? Entonces, me regocijo por los seres que acumulan los méritos, porque son para ellos la causa de la iluminación, que todos obtengan la liberación definitiva del doloroso ciclo de las existencias, ¿vale? De nuestras vidas. Dice, rejubilo con la iluminación de los Budas y con los niveles de realizaciones de sus hijos, los Bodhisattvas. También hay mucha gente que mira a los Bodhisattvas y esto tampoco es para tanto. Durante mucho tiempo nosotros hemos sido los flipetes, ¿vale? Los lamas y tal y eso. Es una gente que habla de unas cosas que nosotros no sabemos muy bien y que viene de los chinos. Esto es guay, pero un poco raro. No tiene mucho que ver con nuestro mundo. Hoy en día entra dentro de la carrera de psiquiatría como de psicología, la carrera de mindfulness. ¿Vale? Entonces, han dejado de ser flipetes para ser profesores universitarios. Todo el mundo quiere ser el mindfulness a partir de hoy, porque es guay ser del mindfulness. Y después te dicen, no, es que hay una diferencia entre mindfulness y la meditación. Y tú dices, a ver, ¿cuál es? Dice, la aplicación. Ah, la aplicación la habéis inventado vosotros. ¿Cómo? Dice, ahora está más girado para los empresarios. Y dice, pues los empresarios en el tiempo del Buda le iban a pedir consejos y él daba. ¿Es verdad esto?
Sí, sí.
Sí, tú lo sabes de esto, ¿no? Pues has leído la historia de la vida del Buda. Y él le daba a preguntar, no, pero está para dominar un poquito nuestras emociones sin ir muy profundamente. La gente en el tiempo del Buda iba allá y decía, oye, que estoy muy triste porque se me ha muerto mi hijo, ¿qué puedo yo hacer? Iban por estos motivos. No es que iban ahí a todo el mundo para llegar a la iluminación máxima ni nada de eso. Digo, eso que decís es mentira. La aplicación que estás haciendo es ir a robar una cosa y hacer de esa cosa vuestra, como el Magic Andreu, con los proyectos humanitarios. Es la verdad. Sois magos también. Eso es así. Vais a coger cosas que lo inventaron otras personas y a decir que habéis inventado vosotros. Típico del mundo capitalista en que vivimos nosotros. Uno se cae bien calladito, el que reparte el correo ha tenido una idea estupenda, bestial, una cosa maravillosa y tal para la empresa, y el director de marketing dice, nuestro departamento ha desarrollado esto. Esto pasa así en las empresas. Esto ha pasado con mi madre. Se inventó una cosa súper guay para la empresa y tal y eso, y el tío ha ido primero a tener una reunión con el chef, diciendo que era él, y después muchas gracias al departamento por la ayuda que han dado al señor, y él se quedó con todos los galardones de la historia, ¿vale? Entonces, decía yo, que se regocija por los pensamientos virtuosos, vastos y profundos. O sea, alguien que tenga un pensamiento virtuoso a nuestro lado, nosotros no tenemos por qué ir a decir que ese es equivocado, o que no es así, o que está viendo las cosas de una forma mala. No, si alguien está teniendo un pensamiento virtuoso pensando en los niños, aunque nosotros no estemos de acuerdo en la ayuda que quiere dar, porque dice, pensamiento virtuoso, dice, voy a dedicar mi vida a salvar el cocodrilo blanco. Para dar un ejemplo, no sé si hay cocodrilos albinos o no, pero vamos a dar un ejemplo de eso. ¿Vale? Y entonces, nosotros tenemos 70 niños a necesitar de ayuda, ¿cómo vas tú a ayudar el cocodrilo blanco? A lo mejor no le apetece ayudar niños, le apetece, el cocodrilo blanco necesita ayuda, mucha. Entonces ya está, necesitamos a alguien que quiera ayudar el cocodrilo blanco. ¿Por qué tenemos que ir a pensar enseguida, poner nuestra huella digital en la vida de la persona? No sirve de nada, tenemos que regocijarnos de eso. ¿Vale? ¿Lo que domines de esto? Ah, vale. Después hay aquí algunas frases que me interesan. Uy, esto es muy difícil hacer. No sé ni siquiera si lo voy a leer, porque es difícil de hacer. Porque dice Santideva, habiendo realizado esto, el bien de los demás, y que deseo el bien a los demás, entonces, si lo deseo de verdad, ¿qué hace una persona que desea el bien de otra persona? La ayuda, ¿cierto? Entonces él decía, yo me regocijo por el bien de los demás, porque para ellos son causa de iluminación. Deseo que todos ellos encuentren toda la felicidad donde quiera que vayan. Eso es lo que, pero habiendo realizado todo esto, dice él, en determinado momento, dice, habiendo realizado, uy, es que el papelito es muy pequeño, entonces, habiendo realizado todo esto, y por la virtud del mérito que así he adquirido, pueda yo para todos ser aquel que apacigüe el dolor. Imagínate el pensamiento de esta gente. Después, esta gente, que parecen así un poquito flipetes y que hoy en día son profesores universitarios, ¿vale? En realidad son los tíos más felices del mundo también. Eso toca mucho las narices. Porque estamos todos buscando la felicidad con historias, con el exterior y tal, y de repente vienen dos tíos vestidos de naranja, que son considerados los dos, según las mediciones, uno en la Universidad de Massachusetts y otro de la Wisconsin, son considerados por las mediciones que hacen de sus cerebros la gente más feliz, más alegre, que se lo pasa mejor. Y más feliz no es un tío gris, es un tío feliz de verdad. Nunca se ha visto un cerebro lleno de serotonina en una persona que no sonríe. No se vio nunca eso. Son los más felices. Ni el Rockefeller, ni el Rothschild, ni la Belén Esteban, ni nada de eso. Los más felices son justamente, yo creo que la Belén Esteban es más feliz que el Rothschild. Estos tíos son los más felices, justamente los que se dedican a esto, ¿vale? Dice, puede yo ser para los enfermos el remedio, el médico y el enfermero hasta la extinción de la enfermedad, no descansar hasta no poder ayudar a los otros. Puede yo, en remolinos de alimentos y bebidas, atenuar el suplicio del hambre, de la sed, y en los periodos de gran penuria de los antarakalpas, porque se dice en el Dharma que hay épocas donde tenemos conocimientos, y hay épocas donde no hay conocimientos, entonces se llamamos los antarakalpas, ¿vale? Conocimientos para poder dominar tu mente, dominar tus emociones. Imagínate, en un mundo donde hay esos conocimientos, la cosa está como está, tenemos ahí este niño ahí llorando y diciendo, ¿pero qué hemos hecho a esta gente? Y se lo hemos ido a buscar agua y tal, y ese, el niño ahí todo lloroso, y los demás inventando chismes para explotar con más fuerza y para hacer bombas cada día más grandes y más poderosas y más selectivas y más de esto, que no selecciona nada, sigue matando a niños, siempre, ¿vale? Pero es en un mundo donde hay estos conocimientos, donde si queremos podemos ir a las bibliotecas y obtener conocimientos sobre cómo dominar nuestra mente, ¿vale? Ahora imagínate en épocas en que no hay esto, en la época de los romanos, por ejemplo, que la gente, yo esto lo he visto en los periódicos de la época, y ya lo he dicho aquí, está prohibido a partir de hoy que los civiles descuarticen a los presidiarios. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que haya sido una ley de estas? Pero ¿quién era el tontainas, el loco, que iba con el cuchillo de casa a decir, yo también quiero cortar una pierna o algo así a la persona? Pero había gente así, los que iban a ver en el Coliseo. ¿Habéis ido al Coliseo alguna vez? ¿Habéis visto el Coliseo? ¿Qué grande era aquello? ¿Vale? Que era para que la gente pudiera ver cómo leones, tigres y tal, comían a las personas, las mataban. Y cómo la gente se mataba unos a los otros. Esto da mucha audiencia. Y en los días de hoy también da mucha audiencia. Cuando el Holyfield ha peleado con el Lennox Lewis, no sabes la audiencia que ha tenido esto. Se han ganado un dineral, esta gente. Que yo admiro mucho los boxeadores, ¿eh? Que sepas que los admiro mucho. A mí me gustó mucho la ley de la guerra, las artes de la guerra. Pero tenemos que saber que no da tanta audiencia. Las mentes tranquilas, aquellos que enseñan a tranquilizar a las personas y tal. Probablemente se va a dar el Dalai Lama, no es un día especial para que los niños vean la televisión. Pero si se portas muy bien y tal, vas a ver a Spiderman. A mí me hacían eso de pequeño. Íbamos todos a dormir, Spiderman daba por la noche y mi padre me venía a despertar para ir a ver a Spiderman. Un tío que tiraba telas de araña por ahí, los malos, y que se había quedado hiperfuerte, ¿vale? Pero nunca me despertó tempranito para ir a ver el Dalai Lama hablar en la televisión o lo que fuera. Eso no lo hizo, ¿vale? Me estaba dirigiendo ya mi mente hacia una condición, la condición de lo que era la fuerza, de lo que era un Superman, en realidad. Estaba bastante equivocado, ¿vale? Los Superman son estas personas que se dedican a esto. Por eso yo últimamente hablo tanto de esto. Dice que podría ser para los pobres un tesoro inagotable, ser una barca para aquellos que quieren cruzar el río y tal. ¿Vale? Y dice, ese es el abrazar el pensamiento de la iluminación, aquello que nosotros llamamos el bodhisattva. Y él dice de mí mismo, como un ciego encuentra una joya en un monte de estiércol, ¿vale? En mí ha surgido, no sé cómo, este pensamiento de la iluminación. Este para nada me dice lo que me vienen a decir a mí algunos alumnos. Es que Gustavo, hubo un día que, me ha dicho esto el otro día, la misma de los mensajes. El otro día he pensado en ti y he querido hacer, porque sabía que estabas así un poquito mal del estómago, he querido hacer el tonglen y pasar una semana, me dio aquí un pinchazo y tal. Y ¡wala! Vaya poder de meditación y de compasión tienes tú con el poco que meditas, ¿no? Digo yo enseguida, digo, esa es una fantasía. Si esto fuera así, si la historia de la compasión fuera quitar los dolores del estómago de la gente, los budas no habían tenido, porque la gente sigue con dolores de estómago. No se trata de eso. Es algo mucho más profundo que eso. Tienes que quitar tu mente de ahí. Entonces, pensar como pienso en esto, yo también cuando he llegado cerca de mi maestro digo, creo que tengo muy buen karma. Él dice, ¿por qué? Y me dice, porque he conocido a Dalai Lama, Karmapa, una gente muy especial. Y dice, él dice, lo que tienes tú no es un buen karma, es un ego gigante. Porque te has olvidado de que estos seres tienen compasión. Y la compasión les aproxima de las personas que no tienen el karma suficiente para poder verlas. Y en eso no lo has pensado tú. Has pensado enseguida que vaya karma tengo yo, qué guay que soy. En las vidas pasadas seguro que he practicado algo de Dharma en el Tíbet o algo así para conocer al Dalai Lama. Dice, tú lo que eres es un egoico, tío. ¿Sabes? Porque enseguida has quitado la importancia al Dalai Lama. Dalai Lama, que con toda la compasión que llega a todos los seres y a ti ha llegado porque tú tenías karma suficiente para que él llegara. Dice, este es muy fuerte, ¿ya? ¿No? Pues yo he tenido profesores de este tipo, para que sepáis. O sea, a mí no me estaban aquí con trapitos calientes para mí. A mí toda esta historia de... Y bueno, con ellos. Es lo que decía yo a esta chica. A mí no, que no jueguen conmigo. No me vengan a decir ni cómo tengo que dar clases ni nada de esto. Porque a partir del momento en que empecé a decir, uy, yo me transformo y doy la clase totalmente al revés. Totalmente al revés. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace que fem? ¿Sabes? No se puede hacer nada. Si yo doy la clase al revés de aquello que quieren las personas, a mí me da igual. Yo doy la clase que tengo que dar. En principio, si soy buen profesor, porque esa uno no sabe que se enseña mindfulness en las universidades. Cuando lo sepa, ya no lo dirá. Ya no intentará ir a explicar, porque es una tontería que un alumno va a explicar a un profesor cómo debería ser la clase. Es de un ego muy grande. Mucho mi, mucho yo, y poco de observación de lo que pasa aquí dentro. ¿Vale? Que eso es lo más importante, sabernos lo que está pasando ahí. Si hubiera parado 2 segundos, hubiera dicho, uy, vas con el ego. ¿Para qué le vas a decir? Si le has sacado, si de verdad le has sacado tú el dolor del estómago, que no es verdad, ya me gustaría a mí, pero si de verdad le has sacado tú. Además apuntaba, ¿a que te duele de este lado? Yo digo, no, justamente es del otro. Ahí está el hígado, el estómago está del lado izquierdo. Pero bueno, a lo mejor me iba a doler el hígado, nadie lo sabe, y gracias a tu meditación no me ha dolido.
Ni siquiera. Me parece que el hígado no da dolor.
Duele muchísimo. Lo que pasa es que el quejarse muchísimo. Una de las cuchilladas que aprendes en la mili cuando quieres asaltar un campamento militar es dar un cuchillazo en el hígado. El dolor es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que no puedes ni gritar. O sea, no te sale el chillido. A lo mejor habrás visto algo de eso, de que alguien que no podía gritar por el hígado y te desangras en 20 minutos exactamente. Es una muerte muy dolorosa y muy lenta.
Bueno, yo me refiero a un dolor de hígado porque sí, sin que te den el cuchillazo.
Sin que me den el cuchillazo. No sé, a mí el hígado nunca me ha dolido, para serte honesto. Puede ser que no. Tampoco sufrimos de cirrosis, yo también he tenido hepatitis.
¿Crónica?
Sí. No, yo me he salvado para siempre, ahora soy inmune de la hepatitis. Sí. Bueno, total, que si de verdad hubieras quitado el dolor, ¿qué haría un bodhisattva? No diría nada a nadie. Hasta intentaría callar en su interior cada vez que le viniera, porque tú le has quitado el dolor del estómago. Entonces, la necesidad de ir a decir a la persona, porque yo te he quitado esto, ya demuestra que no lo has hecho. Porque ya demuestra tanto ego que es imposible que hayas quitado nada para ti, en realidad. Entonces, esto ya me define a mí que aquello no es real. Porque ya tenemos esa necesidad. Aquí he contado varias veces la historia de un maestro que estaba viendo un discípulo, son los pequeñitos que van dando la comida en los monasterios mientras ellos están haciendo la pucha. Entonces había el niño que siempre están distraídos, estaba ahí distraído, sirviendo y tal. Y servía unas cucharadas buenas porque el niño no puede decir muy bien cuánto tiene que poner solo en el final, entonces empieza a poner muy poquito. Y estaba un monje senior pensando, jolines, está distribuyendo por los jóvenes tantas cucharadas tan bien, con tanto sustento, que esto va a llegar a mí, no voy a tener arroz para mí. Entonces el niño siguió sirviendo las sus cucharadas y el tío con aquel pensamiento, y cuando le vino a servir a él, giró su malga al revés y ha dicho, mi mente ya deseosa de comida ya ha comido lo suficiente. Por esto, porque él no, lo que importa no es el niño, por mucho si es injusto, si no es justo, si, eso no importa para nosotros. Lo que nos importa a aquellos que intentamos dominar la mente es lo que pasa en mi interior, qué cosas estoy pensando yo. Y eso es lo que tenemos que dominar nosotros cuando estemos de vacaciones. No, es porque me has dicho, es porque me has hecho, porque has mirado. Y el otro día estaba con Adrianita, con mi chica, estábamos los dos sentando, y entonces de repente pasa una pareja por nosotros y dice así, ¡tú siéntate! Y nosotros hemos quedado así mirando, ¿sabes? Hemos pasado toda la noche con las antenitas hacia los vecinos de al lado, ¿vale? Bueno, total, que el tío se sienta, limpia, qué pesado que era muy pesado este tío. ¿Vale? Pero él empezó a decir, porque tú la has mirado y él te ha mirado a ti cuando hemos entrado. Y nosotros, claro, hemos empezado a sacar la pinta y la historia, ¿no? Después hemos visto que teníamos la razón, o sea, ella trabajaba para él, era una chica que no era de aquí, era, no sé de qué país sería, pero no era española. Y se veía que el tío era el tío de la pasta, el que movía la cosa, entonces le hacía saber esto. Y no paró de decir aquello, si tú le miras así cuando estás delante de mí, me imagino lo que haces por detrás. Y ahora yo llamo a Adriana, le llamo de vez en cuando mi lubina salvaje, porque el tío pidiendo la comida, a ella le tocó, le eligió a él y le tocó una lubina. Y dices, de toda la carta he ido a buscar lo más cutre que había, que era la lubina. Y dice, ella va a comer una lubina salvaje. Y ella, ¿pero qué es eso? Y ella decía, la lubina salvaje es como tú, de salvaje, pero está muerta. Os juro que decía este el tío. Decía este. Estaba tan mosqueado con la historia porque pues, tú no sabes si me escucharas, sabrías lo que has dicho más. ¡Qué pesado! ¡Qué tío más pesado! Al final yo lo estaba diciendo y digo, yo ya no aguanto más. Que me ve. Los camareros se estaban muriendo de vergüenza, se reían, pasaban por nosotros y miraban hacia el lado, se reían. Después quería comer el mismo que estábamos comiendo nosotros, miraban así para ver lo que estábamos comiendo el tío. Bueno, total, este tío no se mira a sí mismo. Este tío siempre está mirando hacia el exterior, lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que va a pensar la gente, lo que no va a pensar la gente, los vecinos qué y tal y eso. No quiere saber nada de lo que pasa en su interior. Muy probablemente dirá a gritos, no me grites, ¿sabes? Es este tipo de personas que hace esto, que no se pueden mirar a sí mismos. El dominio mental está en mirarnos nosotros a nosotros mismos. Trabajar con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con nuestras soluciones de las cosas. Entonces, una vez vemos que nuestra mente no está tranquila, no es buena señal. Cuando la mente no está tranquila, la cosa no va bien. Nunca va bien cuando una mente no está tranquila. Estamos jugando al fútbol y de repente nuestra mente deja de estar tranquila y empezamos a pegar patadas al otro. Estamos jugando a tenis, nuestra mente no está tranquila, no podemos marcar puntos. Nos mosqueamos con el árbitro, nos mosqueamos con los jueces de línea, nos mosqueamos con tu tom. No estamos tranquilos, no podemos ni siquiera apreciar bien nuestra pareja, no podemos apreciar nuestros familiares, no podemos apreciar la vida. Cuando la mente está tranquila, podemos apreciar todo, pero esa es la álgebra de la vida, esto es lo más fundamental de la vida, es lo primero que hay que enseñar a las personas. Antes de enseñarlas a leer, antes de enseñarlas a hacer cuentas, la aritmética y tal, antes de eso, habría que enseñarle a la gente la álgebra de la vida. Es decir, qué cosas nos hacen felices y cosas no, cómo dominar nuestra mente. La historia no está tanto en dejarnos pensar cosas. Hay mucha gente que se sienta a meditar pensando 10.000 cosas. ¿Y para qué estamos haciendo esto? ¿Y cómo lo resultado? Y no sé qué. Y no se dan cuenta que la mente está agitada. Yo he tenido aquí gente que les digo, va, ya me dices que meditas hace mucho tiempo, demuéstrame que meditas hace mucho tiempo. Siéntate sin pensar en nada. Dices, preguntas, ¿para qué haces esto? Pero en realidad no te das cuenta que es justamente para parar toda esa habladoría que está en tu mente, que no te permite ser feliz, no te permite estar. Por eso meditar es relajar, estar con la expansión y contracción y nada más. Y todo lo que sean pensamientos, observaciones de mí mismo, todo eso es basura para la meditación, hay que quitarlo. Entonces relajar, no me observar a mí mismo. No parar, por veces paramos los movimientos, porque sentimos los movimientos, entonces lo paramos. Si pudiéramos ver, veríamos que ahí hay una tensión. No tenemos que ofrecer ninguna resistencia, ni a la respiración, ni a los movimientos, ni al cuerpo, ni nada de eso. Mantenernos totalmente relajados. Y totalmente relajados es no dominar nada. Yo sé muy bien que por veces nos sentimos así y hacemos esto. Seguimos meditando como si estuviéramos relajados, pero no estamos. Porque ya hemos salido de una situación para ponernos en observación de nosotros mismos, lo que está pasando en todo el resto del cuerpo. Querer controlar la situación, dominar la situación, y no podemos dominarla. Pura y simplemente en la vida podemos trabajar con las cosas, pero no podemos dominar nada de la vida. Gente con salud se muere. Gente sin salud no muere nunca. Tenemos una señora ahí en Kalimpong, una señora mayor, que era la peor, la que estaba peor de todas, y la cama estaba fatal. La mujer ha tenido un paralizado medio cuerpo, todo, le ha pasado de todo a aquella mujer, ¿vale? No puede salir de la cama. El marido se murió, que estaba muy bien y que daba vueltecitas y tal y eso. Después se ha llamado una señora para tomar cuenta de ella porque necesitaba, se murió la señora. Ella sigue allá viva. Ahora han puesto una tercera señora que está, es la tercera esta, ¿no? Una tercera señora que está allá y ya estamos todos diciendo, esta no dura mucho porque se va a morir seguramente.
Que la otra tiene una mala salud de hierro.
Sí, no, nosotros en Portugal decimos, hay que tener mucha salud para aguantar tanta enfermedad. Y cuando la gente se queja tanto de las cosas, ¿vale? Entonces, hay gente que estando enfermo no muere ni por nada. Y hay otros que estando con muy buena salud, de repente les da un stroke de estos en el corazón y se caen para el lado. Tengo un amigo mío que he encontrado ayer, que tengo que ir a ver a su hermano porque ha tenido eso, un ictus. Un ictus se dice así en español, ¿verdad? Y con 42 años, súper joven, y el tío pues no habla, no nada, no, está fatal. Y era súper joven, un deportista, un boxeador. Pero no de estos de profesionales que has dicho, no, es que ya había bajado tanta pantufada en la cara que se haya quedado así. No, es que son deportistas de verdad. Tenía una malformación en la carótida y le dio este ictus. Entonces, esa es la parte más difícil de explicar a los alumnos, es que es trabajar con eso, es trabajar siempre con nuestro interior, no trabajar con las cosas exteriores. Empezar a tranquilizarnos a nosotros mismos. Llega un punto que empezamos a descubrir los ventajas de este pensamiento de la iluminación, del bodhisattva, los ventajas de cuidar a los demás, los ventajas de tranquilizar nuestra propia mente. Y esto lleva el tiempo hasta que lo podamos hacer, porque mientras tengamos ese pensamiento del correcto, del incorrecto y de mirar siempre hacia el exterior, en vez de mirarnos a nosotros mismos, jamás llegaremos a la naturaleza última de la mente. Porque la naturaleza última de la mente es consigo mismo, no es con los demás. ¿Vale? Entonces, en el verano, cuando nosotros estamos en cualquier situación, podemos utilizar esa situación para nuestra práctica de la meditación, sea lo que sea. Dices, es que ha pasado ahí una cosa en casa que ha sido que me ha incomodado mucho. ¿Vale? Trabaja con tu incómodo. Después de trabajar con tu incómodo, entonces intentas trabajar con el exterior, cuando tu mente esté tranquila, esté calmada. Pero tampoco vayas trabajando con tu interior pensando, yo decía ayer a este chico que es del tenis, le decía, cuando estés enfadado, yo le dice, debo parar, ¿no? Debo irme y tal, sí, debes irte. Pero parar no significa, la gente esto tampoco merecen que esté así con la mente y tal. Parar es parar la mente. No es estar pensando que lo estamos haciendo, que el otro está equivocado y nosotros estamos en el cerdo. Entonces, eso hacemos la diferencia entre la paciencia y la tolerancia ahí. que en este viaje no sé quién me había venido a decir, no, en nuestros países la tolerancia es considerada una cosa mala y la paciencia una cosa buena. Yo digo, mira, en Portugal es al revés. No sé muy bien cómo se explicará en España, pero en Portugal es al revés. Portugal es cuando dices paciencia. El tío puede ser un tonto y tú dices paciencia. Y tolerante es permitir que él sea lo que es. Entonces eso es ser tolerante. Hay uno pues que le gusta la salsa y otro que le gusta la música clásica y a mí me gusta el rock and roll. Pues mira, pues yo soy tolerante con los gustos de las otras personas, ¿vale? No una cuestión de aguantar porque sí, pensando en el otro, pero sí de verdaderamente darle espacio para que el otro sea aquello que es, ¿vale? Entonces ahí tenemos nosotros aquí en España que decidir cuál es la mejor palabra para definir esta apertura hacia el otro, permitir el otro ser lo que es, ¿vale? Y entonces empezar a ser tolerantes con las personas, no pacientes, pero ser tolerantes con ellas, empezar a darles espacio y mirarnos durante todo el día, que pase el camarero, me doy cuenta de cómo está mi mente cuando él se cruce mi día, porque es un ser humano que se ha cruzado en mi día, es alguien que se merece una sonrisa, merece una mirada hacia los ojos. Yo, a mí nadie me viene a poner un plato encima de la mesa, o nadie me viene a servir lo que sea en un supermercado y yo estoy distraído. Yo los buenos días o las buenas tardes que dé a esa persona le doy mirándole a los ojos y haciéndole sentir que en ese segundo estoy con ella. Y esto es lo que me abre a mis puertas. No lo hago para abrir puertas, me sorprende mucho, sorprende a tothom, en realidad. Hace 2 años atrás estaba yo en Sevilla. Y entonces estaba yo con un grupo de 4 personas en la mesa y solo hablaba yo, como siempre, que ese ya es defecto profesional. Y entonces solo hablaba yo, y hubo un momento, un segundo o dos, porque también soy hiperactivo, me he callado. Entonces digo, bueno, ya que nadie habla, yo sigo hablando. Y papá, papá, voy hablando. He pedido pues un par de cervezas y la chica, he pedido solo una, creo yo, porque a veces pido dobles, pero no, creo que he pedido solo una. Y he entendido mal y me trajo 2 coronitas, ¿vale? En vez de las 2 Voldams que había pedido yo. Y entonces a lo mejor le he pedido una miqueta en catalán y entonces no me ha entendido. Entonces cuando me trajo las dos Voldams, era para mí, para una otra persona que estaba ahí conmigo, cuando me trajo las 2 Voldams, las 2 coronitas, yo digo, ah, pero yo te había pedido 2 Voldams y, ay, ya las he abierto, no pasa nada, las llevo. Yo digo, no vas a malgastar 2 coronitas, bebemos las 2 coronitas y después ya traerás las 2 Voldams. Porque había hecho la expresión de como si estaba preocupada que tenía que pagar ella aquellas 2 Voldams, aquellas 2 coronitas que estaban abiertas. Yo digo, ah, no pasa nada, y me puse a jugar con ella un poquito. Se quedó tan encantada que me dijo, pues a las 2 Voldams te las regalo, las siguientes. Y se me han quedado todos mirando así en la mesa, dice, ya habías venido aquí. Yo digo, no, es la primera vez de mi vida que ponga aquí los pies. Y solo ese cuidado. Muy probablemente otra persona le había mandado para atrás esto. Porque, y con toda la razón, el derecho el penal la asiste. Es así. He pedido 2 Voldams y me has traído 2 coronitas. Llévate las 2 coronitas, me da igual quién eres tú, a dónde vas, pero yo quiero las 2 Voldams. Pero yo no soy ese tío, Luisa me conoce muy bien. Yo soy el tío que dice, ah, está estómago para todas las cervezas que traigas. Hay 2 Voldams y hay 2 coronitas. Y da igual. Y solo esto cambia. Hace poco tiempo atrás Luisa me hablaba de una situación parecida. Que estaban ahí todos pícaros un poquito con un camarero, una camarera, que no sé si era uno o una camarera. Y ella me decía, yo lo miraba esto desde fuera y decía, la gente está agitada por dentro. Porque, claro, se habitúa a trabajar consigo mismo en el interior. La historia no es si el otro sirve bien o si no sirve bien. Es la forma como lidias con eso, ¿vale? Pura y simplemente esa es la historia. Quien está habituado a hacer meditación, está habituado a lidiar con lo que piensa y con lo que siente en su interior. Y es con eso que trabaja. Ese es su material de trabajo. Es su ordenador, su móvil. Es eso. Entonces, en agosto, me gustaría que la gente pues, pudiera aprender un poquito más de sí, saber un poquito más cómo son, más la realidad, y trabajar con eso. Siempre que estamos agitados por dentro, no entretener eso. Hay mucha gente en el mundo que se lo está pasando 1000 veces peor que nosotros. No entretener nuestros sufrimientos en la mente. Da igual. En un momento más duro, en una familia, ¿vale? Puede ser que la mente se desestabilice. Esto no ayuda en nada. La única cosa que puede ayudar es uno trabajar con esa desestabilización que se ha quedado. Se han movido las cosas ahí dentro. Y si se han movido, hay que arreglar. No, no pasamos a vivir en un palacio para parecer que tenemos el síndrome de Diógenes el día de mañana, porque ha habido un terremoto y ha dejado caer todas las cosas. Así se han quedado, entonces déjame mantener la casa así. Uno, cuando hay un terremoto y se caen las cosas todas de las estanterías, ¿qué hace? Lo vemos en la televisión, la primera cosa que hacen es empezar a arreglar, a recoger las cosas, a reconstruir aquello que se ha destruido. Y ese es el trabajo de una persona que tenga dos dedos de frente. Los demás dejan todo destruido allá y viven quejándose de que están en un ambiente destrozado y que la casa no es suficientemente buena. Eso porque no se ponen, nos remangan las mangas y se ponen a resolver la situación. Por más dura que sea, solo nos ayuda una mente tranquila. Eso es algo que no nos han repetido de pequeños, pero nos tenían que haber repetido un montonazo de veces. Pero ¿de qué te sirve a ti estar más agitado aún? Ah, es porque me ha hablado mal, estoy muy triste. Y dice, pues son dos personas contra el mismo. Él y tú, contra el mismo. ¿De qué te sirve a ti quedarte hundido en la miseria, en la tristeza y tal? No te sirve de nada. Pues trabaja con ese problema tuyo, hasta que estés contento. Entonces, cuando estás contento, puedes llegar cerca del otro y puedes hablar con el otro. Aunque haya un conflicto. Mi hermana Tania el otro día tenía así un conflicto con su marido. Me escribió diciendo, ay, necesito tu opinión y tal. Y eso, y digo, va, es normal. A lo mejor la gente, por veces, para defenderse, hace cosas que no están bien. Porque se sienten atacados. No quiere decir que le hayas atacado, pero se sienten atacados por una situación cualquiera. Entonces, tienen comportamientos que son sus métodos, son lo más inteligente que tienen. Entonces, tú la única cosa que tienes que es entender. A lo mejor lo hizo solo por torpeza, te dijo eso solo por torpeza, porque le había dicho, ah, porque yo ya cuando bailo he bailado con una chica en la discoteca o algo así. Pero le estaba contando a su mujer, no es que lo estaba escondiendo, pero ahora se sabe eso por terceros, ahora se te dice, está en África. En África, si te vas a una discoteca, eres rubito de ojos azules, una tía se te va a caer en brazos para bailar. Si te vas a Santo Domingo y si te vas a uno de estos hoteles, y te vas a la discoteca del hotel, te va a tocar ahí un tío grande para bailar y a mí me tocará, pero es más que más da, nos divertimos todos. Solo una mente que no está bien, ese es que está pensando cosas. De ahí. Le digo, a ver, ¿qué has hecho más de bailar? No significa más que eso. Piénsate. Piensa en tu vida, cómo te comportas tú. Y entonces verás si ahí hay algún problema o no. A lo mejor no es nada de esto. Entonces, ¿qué debo hacer? Debes llenar tu corazón de amor, empezar a darte cuenta de qué te enamora de la persona que tienes al lado, en vez de lo que te agobia y lo que quieres cambiar en ella. Pero qué te ha enamorado de la persona que tienes al lado. Y ir a hablar con él y decir, oye, esto a lo mejor lo he entendido mal, pero no me siento tan bien. ¿Tú crees que es normal para ti? Explíqueme un poquito mejor y tal. Y ahí hablaba con él y entonces pasado un ratito me envió un mensaje diciendo, ya estamos súper bien los dos y tal. Pura y simplemente por hablar con un poquito de cariño. Entonces, en realidad nosotros lo que tenemos que hacer no es ir a machacar a los demás o ir a maltratar a los demás o esto. Lo que tenemos que trabajar es con aquello que nos lleva a hacer eso. Esa es la práctica de los avanzados, ¿vale? Vale, vamos a hacer meditación, 5 minutos. Realmente son solo 5 minutos, ¿no? Entonces, buscar el punto de felicidad. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos. Y intentamos encontrar el punto de felicidad en nosotros mismos. intentamos encontrar el punto de felicidad. Si tenemos dificultad, pues pensamos en algo que nos haga felices. Si no, si podemos encontrar ese punto, simplemente lo observamos como quien observa la expansión y la contracción. Ese punto de felicidad. No pensamos, no nos entretenemos a nivel de discurso interno, solo nos relajamos en ese punto, sin dar guarida a los pensamientos, a la lógica, a la observación, a las conclusiones, nada de ese tipo. Algunos tendréis dificultad porque la mente no para con los pensamientos y con las conclusiones. No pasa res, os relajáis y os mantenéis ahí. El mundo en que vivimos no es para nada lo que vemos. Esto de buscar patrones, cosas más afines a lo que buscábamos, todo eso son engaños.
Amen. Guardo un candro a mambo con che chiese su da tre chiesi che la vise che so. Genza tombola, senso che da drobne, be mai giugne se su tra. Guardo un candro a mambo con che chiese su da tre chiesi che la vise che so so. Guardo be mai si di un mum, morghini un ghino san san. Be mai genza tombola, ya senso che da drobne, be mai giugne se su tra. Guardo un candro a mambo con che chiese su da tre chiesi che la vise che so so. Guardo be mai si di un mum.
Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. A los que no veo más, pues que felices vacaciones. No sé si nos vemos mañana, ¿no? No creo. ¿No? Y a los que no, hasta mañana, ¿vale?
Mancan, ¿no? Que hacemos cosas.